Bueno, y en este espacio Tecnología Aplicada a Tranqueras Adentro, es un gran gusto saludar a mi amigo Rolando Egerreder. ¿Cómo te va, Rolando? Buen día, Aldo te habla.
Buen día, lo mismo digo, Aldo. Un grato para mí poder saludarlo a usted y desde luego a través suyo, a sus compañeros de trabajo y a todos los que nos están escuchando.
¿Dónde está Rolando Egerreder a las 7:05 de la mañana?
En este momento estoy justo terminando la limpieza del tambo, pues, y para echar las vacas al campo para que coma el silo y luego el pasto, ¿no?
Y es Aldea Santa María, pleno campo, ¿no?
Aldea Santa María, un poquito a un kilómetro hacia el oeste de Aldea Santa María, capital provincial de la conservación de suelo.
Bueno, y ahí me dio el pie Rolando Egerreder. Usted sabe, Rolando Egerreder, y ustedes saben porque escuchan este programa a esta hora de la mañana, que hemos venido hablando de sustentabilidad, hemos hablado de la conservación del suelo desde todos los ángulos, con todos los profesionales, con todos los técnicos, y no hablábamos con los productores. Y entonces yo estuve el 13 y 14 con Rubén Barón en el día del INTA, y él me dijo, ¿y por qué no contás la historia de la conservación del suelo como es? Me dice, como que si yo supiera cómo es. Y entonces yo dije, bueno, está perfecto, voy a arrancar entonces por Rolando Egerreder y después voy a seguir con Barón. Y decime, Rolando, contame en este momento, 7:07 de la mañana, Aldea Santa María. ¿Seguís en las 90 hectáreas de campo originales de tu abuelo, de tu padre, y acabas de terminarle el ordeño y largás las vacas a campo? ¿Cuántas vacas tenés? ¿Cuál es la producción de este momento en leche?
Y bueno, en este momento estamos ordeñando alrededor de 90 vacas y andamos, bueno, poco menos producción de lo que tendríamos que tener, porque no es ajeno a todo el mundo lo que está pasando con la lechería. Con la lechería, viste, la crisis que no da tregua, entonces hace que la producción sea menor, pero andamos más o menos entre los 1.500, 1.600.
1.500, 1.600 de litros de leche por día en este momento. Uh-huh. Y en las 90 hectáreas.
En las 90 hectáreas, exacto.
Bueno, y contame una cosa, y en estas 90 hectáreas, cuando vos tomaste un poco las riendas del campo, ¿cuántos litros de leche sacabas?
Y bueno, en aquel momento, papá habrá podido lograr una producción no mayor a 400 litros, 300 y pico litros, no más de eso.
¿Y antes de eso fue un tacho de leche?
Y antes, y poco antes, porque ya estamos hablando del año 90, cuando, y antes menos todavía, y o sea, prácticamente, y en épocas prácticamente nulas. O sea, era una producción insostenible la que se hacía, porque la tierra tan erosionada no tiene capacidad productiva y por lo tanto no hay oportunidades en ningún aspecto, ¿no?
Bueno, y un día vino el tema de la conservación del suelo y Rolando Egerreder abrazó la causa y sistematizó con terratas de evacuación para contener la erosión hídrica a los 90 hectáreas de campo.
Exactamente, fue una de las cosas mejores que pasó en mi vida, ¿no es cierto? Porque ya de muy niño había, escuchando a quienes nos precedieron en el uso de la tierra, la preocupación, pero ellos no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de conocer tecnologías para cambiar esa historia, ¿no? Era una historia que no solo nos condicionaba nuestras posibilidades productivas, sino que también condicionaba nuestras posibilidades de historia, nuestras posibilidades de vida, de alguna manera perder nuestro lugar en el mundo, ¿no?
Si no conservaban el suelo, ¿desaparecían?
Totalmente, no quepa ninguna duda, creo que seríamos unos más de los tantos que están mirando el mundo desde un barrio o desde algún lugar sin poder ser protagonistas en serio.
Bueno, y vino la conservación del suelo, y Rolando Egerreder conservó las 90 hectáreas sistematizadas para que no se le vaya el suelo productivo, aumentó sistemáticamente la producción de leche y hoy está sacando 1.500 litros y hasta 2.000 a veces. Y vino otro tema más grande, porque se dejó de hablar de conservar solo el suelo y el agua, y empezó a hablarse de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Sí, ¿hola? Sí. Sí. ¿Me está escuchando?
Te estoy escuchando bien.
Ah, bueno. Y esa fue una de las cosas que estaba pendiente, porque en su primer momento, claro, lógicamente es entendible la situación tan difícil, la tierra tan degradada, el objetivo primero era conservar el suelo, porque como el suelo es el sustento de todo, pero claro, a medida que iba pasando el tiempo nos damos cuenta que sobre el suelo pasan muchas cosas. Por eso la biodiversidad empieza a ser uno de los ejes fundamentales para una producción hacia el futuro, ¿no es cierto? Entendiendo la biodiversidad como una mirada amplia con el entorno, el comienzo de un progresivo reencuentro para con la creación y buscar el equilibrio de la especie en armonía. O sea, es de alguna manera, diciéndolo de otra forma, extender nuestras manos en un abrazo a quienes hoy no están, pero en un día llegarán.
Bueno, y fueron reconocidos como servicio ecosistémicos y la ONU inclusive puso allí la mirada en Aldea Santa María.
Exactamente, o sea, para nosotros fue muy grato escuchar que a una institución como la Naciones Unidas se interese por lo que se está haciendo, algo que tan importante. Si bien nosotros miramos por nuestro entorno, pero nos damos cuenta de que es mucho más importante de lo que nosotros realmente creíamos, ¿no es cierto? Conservar la biodiversidad y de alguna manera respetar la naturaleza.
Bueno, y decime tus palabras finales para la gente que está escuchando y que todavía no se decidió o que no entiende bien qué significa conservar el suelo productivo.
Muy simple, que se la jueguen. O sea, sin la conservación del suelo, el futuro es incierto. Con la conservación del suelo se abre un amplio campo de oportunidades, no solo para nosotros, sino para quienes también depende del trabajo que hacemos nosotros.
Bueno, ha sido un placer, Orlando. Y ahora voy a seguir pasando los audios de Orlando Enjarrede junto a otras personas en la historia misma de los pioneros de la conservación del suelo. Así que ha sido un placer, Orlando, y ahora quedarte escuchando a Orlando Enjarrede de vos mismo también a través de la radio. Orlando, un gran abrazo.
Bueno, lo mismo para usted, Aldo. Buen día, entonces.
Buen día, un abrazo. Así estuvimos charlando con Orlando Enjarrede, un hombre que está en este momento en el campo, como él dijo, terminando de limpiar el tambo para el ordeño, va a largar las vacas a los potreros, y esto es el espacio de tecnología aplicada a tranqueras adentro. Arrancó con un tacho de leche, 90 hectáreas de campo propias, heredadas de sus abuelos y de sus padres, los alemanes del Volga que vinieron el día y se quedaron en Aldea Santa María, y hoy está entre 1.500 y 2.000 litros de leche por día, y conserva el suelo, y ya va a ser para siempre, para las generaciones futuras. Pero a través de Orlando yo quiero contar en esta media hora cómo fue la historia de la conservación del suelo en la provincia de Entre Ríos. Y fíjense lo que él me contaba, cómo había iniciado esta etapa de la conservación del suelo Orlando Enjarrede allá por el año 81.
Hablaron por primera vez bien claro y preciso sobre el tema de las terrazas de evacuación.
Exactamente, o sea, que eso fue lo que yo aprendí, o sea, lo vi en la primera semana, en el CECAIN, en 1981. Y bueno, así por ahí, tiene que haber sido julio, agosto de ese año, hicimos algunas terrazas sobre las cárcavas más grandes con mi hermano, pero ahí nomás, o sea, ir a sacar el agua para que no entre mal, pero quedaba ahí, ese el problema estaba. Y en eso llega como extensionista Daniel Welchen y vio eso que estábamos haciendo, vio que queríamos, pero no sabíamos cómo, entonces, y Egidio también nos visitaba, pero había un montón de estructuras, campos tremendamente erosionados, o sea, era una cosa realmente deprimente verla, y hasta contarla, realmente recordar eso, realmente deprime mucho, ¿no? Pero la realidad es que hubo que buscar la solución, se demoraba porque cómo hacerlo, hasta que decía, pero Daniel, algo tenemos que hacer. Estaba ansioso y apurado, más cuando uno es joven, como son esas cosas de la vida, ¿no? Cuando la juventud te impulsa a querer tomar decisiones más rápidas. Y tal fue así que Daniel dice, mira, como él conocía que nosotros conocíamos trabajo de albañil, mira, lo que se puede hacer es con el nivel de albañil. Y ahí nos vino la lamparita, pero mira, ustedes consigan, hagan los dos reglas para que sea bien fácil para verlo, y vamos a usar el nivel de bañil. Ya nos dimos cuenta, aquí está la solución, la alternativa para hacerlo de esa manera. Y prepare 25 metros de manguera de riego, dijo, ya voy a venir un día, y así fue, lo preparamos, lo esperamos cuando Daniel vino, y claro, o sea, que ahí encontramos la posibilidad a evacuar el agua, y bueno, con Daniel hicimos ese día 16 hectáreas, y comenzamos este lote que estamos justo parados a hacer una partecita, que luego lo reformamos.
Cuando marcaron las terrazas.
Marcamos las terrazas, o sea, el nivel, con estacas que íbamos clavando con un martillo, y bueno, apenas se fue Daniel, nosotros entramos, con el arado, teníamos un arado viejo de disco, que en esa época todos hacían labranza, y con el múltiplo lo levantamos. Y empezamos a hacer todos los campos así, después a seguir hacerlo, porque realmente veíamos que esa era una alternativa, y tal es así que las primeras lluvias, porque nosotros estábamos hablando en mayo que lo hicimos, ya prácticamente las lluvias grandes en esa época casi no habían en invierno, pero después cuando llegaron las lluvias grandes en la primavera siguiente, claro, vimos que eso funcionaba de día. Entonces esto hay que llevárselo a la más gente, comentárselo, convidar a los más productores para que conozcan, que vean que hay una alternativa interesantísima, porque hay algo más que a uno también le toca muy de cerca. Porque si hablamos de conservación de suelo, también de esto lo productivo, pero también suelo como terruño, o sea que uno veía que si nosotros no hacíamos nada, y lo único camino que quedaba era el éxodo, o sea, irse, y con eso se perdía la historia, o sea, se perdía todo lo que hicieron nuestros mayores, se quedaba en el tiempo, en el camino, porque ellos lo hicieron para nosotros, y si nosotros no hacíamos nada, los que vendrían después no tendrían posibilidad ya, eso quedaba en el camino.
¿Marcaron las primeras terrazas con tus hermanos, con esa herramienta precaria?
Exactamente, con las tacas las traíamos acá del aserradero, que es Canal Día, la manguera de 25 metros, las dos reglas que hicimos hacia mano, dos reglas para hacerlo más cómodo, y Daniel fue el técnico que nos instruyó, y después de ahí con el darado, con el múltiple, y bueno, las campos con tremendas erosiones que había, las depresiones, había que rellenarlas, y eso lo rellenamos con una pala de buey, porque si bien hoy son las maquinarias están disponibles en todas partes, en ese poco había.
Bueno, esto es, y se ríe Hugo Enchos, es como las películas, ¿vio? Nosotros estamos haciendo con el audio como las películas. Lo pusimos personalmente para que nos cuente Orlando Ejerré de la realidad de hoy, de este momento, a las 7 de la mañana, de cómo es su situación en el campo. Pero ahora viene para atrás la historia de los pioneros de la conservación del suelo y nos está contando cómo fue que marcaron las primeras terrazas en su campo, la ansiedad del tipo joven. Y nos habla de personajes, personas muy nobles, como Daniel Welchen, el ingeniero Daniel Welchen, que tiene muchísimo, muchísimo que ver en la historia de la conservación del suelo en la provincia de Entre Ríos. Esta es la historia de los pioneros de la conservación del suelo. Aquí arrancó, año 81-82, la historia de la conservación del suelo en Entre Ríos. Daniel Welchen, joven ingeniero agrónomo, perteneciente al INTA, que les enseñó a marcar las primeras terrazas. No había dinero, no había máquinas, un nivel de albañil, una manguera, una regla con una escala. Y así marcó junto a Nobel Baboni, el técnico del INTA que estaba en la agencia de Paraná, y a Egidio Escota, el geólogo que diseñó la tecnología para el control de la erosión hídrica. Estas tres personas tienen que ver con la historia misma de la conservación del suelo. Este Daniel Welchen, que luego en el año 89, muchos años después, siendo ya secretario de la producción del gobierno de Entre Ríos, creó la ley de la conservación del suelo en Entre Ríos, la ley Señera. Esta es la verdadera historia, la historia misma de la conservación del suelo, dicha por los pioneros, en este caso Orlando Enkerreder, en Aldea Santa María. Y lo seguimos escuchando, y querían avanzar rápido, y convidaron a los vecinos.
Pero claro, acá hacía falta, queríamos que avance más rápido, porque lo que pasaba que eso no solo que...
Cuando vos decís que avance, querés decir que se multiplique.
Claro, uno quería que más hectáreas se hagan, y acá costaba un poco la gente por ahí, porque había que, no solo que era hacer terrazas, sino que había que cambiar una cultura de trabajar la tierra, porque antes era entrar adentro y dar vuelta y arar hacia las cuatro esquinas, la esquina acá donde estaban todos los zanjones por las erosiones.
Era como que pensaban los alemanes de ustedes, los productores, amigos, vecinos, que seguían rompiendo el campo.
Y mira, la experiencia tengo que uno de los muchachos decía, de los vecinos, decía alguna vez cuando pasó, mira, los enredos no tienen demasiado zanjones, que hacen más todavía, cuando recién empezamos, viste. Pero lógicamente él no sabía, después claro, cuando le fuimos comentando fue entendiendo. Pero el problema era que chocaba el cambio cultural, porque la cultura de trabajar la tierra era otra, porque había que cambiarlo, o sea, había que trabajar en parcela, en nivel y todas esas cositas.
Háblame de la maquinaria que estaban metiendo en ese momento para el contexto histórico de los años, que estaban metiendo dentro de los predios que ya estaban sistematizados con terrazas.
Mira, los maquinarios que en esa época tenían era el arado de disco, te estoy hablando, arado de disco, y algunos por ahí tenían arado de reja, el tractorcito y la rastra, y fíjese cuando se pasaba rastra, las polvaderas, impresionante, o sea, realmente es increíble, y no le estoy hablando de un siglo atrás, 30 y pico de años atrás, o sea que...
Claro. Se entiende entonces que las terrazas complicaban un poco el libre movimiento dentro del campo.
Claro, o sea, que no era lo mismo que emocionante. Lógicamente, entre paréntesis, porque nosotros decíamos, no van a tener más zanja, O sea, que va a ser, lo que parecería ser más incómodo va a ser mejor todavía. Aparte de las parcelas, si está bien hecho el diseñado de la terraza, va a ser mejor. Pero claro, hacía falta llegar, algo que llegue. Y ahí empezó...
Década del 80 estamos hablando. Y ustedes estaban apurados que se multiplique. ¿Y cuánto tardó esto en empezar a ver que se multiplicaba?
Y mira, se demoraba. Cuando uno está ansioso porque se haga más rápido, me dije, estamos hablando que comenzamos el 82 y ya en el 85, 87, fíjese que en el 87 queríamos hacer, después ya más o menos se empezaba a caminar, hicimos un consorcio de conservación de suelo que para conseguir subsidios a nivel nacional para poder afectarlo, esos recursos, para hacer, para pagar la parte técnica, y fíjese que quisiera acotar aparte de algo, en esa época, en la provincia, cuando nosotros acá estábamos sosteniendo allá, la provincia se daba créditos para desmonte, y lo daba el Banco de Entre Ríos, que era del Estado. Y para hacer la parte de conservación del suelo todavía no había muchas posibilidades.
No entendía bien.
Todavía no había para esos fines. Y resulta que con el consorcio llegamos tarde, ya empezó la situación económica a nivel nacional complicada, y cuando llegamos allá a la Nación ya no había más recursos, no había más fondos para eso. Y bueno, pero había que seguir.
Se va forjando la historia, porque tuvimos que esperar hasta el año 1989 para crear la Ley Provincial de Conservación de Suelo.
Exacto, pero, y bueno, poquito antes de eso, para poder avanzar, nosotros tuvimos los grupos GISER. Los grupos GISER fueron una herramienta muy útil, porque todavía se formaron grupos GISER con esa finalidad, el técnico hacer las terrazas. Pero todo eso tendría que haber sido, para nosotros queríamos que sea un poquito más rápido. Y ahí nace la idea de llevarlo al terreno cultural. Y Y como la escuela siempre estuvo, fue señera en eso, y siempre preocupación, la escuela participe a través de la gente más joven en sembrar esa idea de la conservación del suelo. Y ahí empezó a formarse, y tal fue así que era un febrero del... Tiene que haber sido del 87, más o menos, 88, con Nobel acá, y decía Nobel, pero si hacemos algo y declaramos el Día Capital Provincial de la Conservación del Suelo, porque mira...
Bueno, Orlando Gerreder, productor de Aldea Santa María, tambero, nos está hablando de la historia misma de la conservación del suelo en Entre Ríos. Y teníamos esta deuda. Habíamos estado hablando con todos los técnicos de sustentabilidad, de conservación de suelos. Decía Jorge Godinovich la semana pasada, aquí en el campo tiene la palabra, hasta el momento está el 21% del total de la tierra productiva sistematizada en la provincia de Entre Ríos, con terrazas. El 21% del total de la tierra productiva, y nos parece poco, pero sin embargo es mucho, y ha habido idas y venidas, y las hubo antes y las hay ahora, a este tema de incentivar el tema del cuidado del suelo a través de la sistematización con terrazas. Y hubo un momento en que estuvo totalmente parado, hace poquitos años atrás, desde diciembre del año pasado para atrás, estuvo parado mucho tiempo. No era fácil hacer conservación de suelo en la provincia de Entre Ríos porque había que hacer caja, es lo que priorizaba el gobierno provincial hasta diciembre del año pasado. Y aquí están los pioneros mismos. Daniel Welche como profesional del INTA primero, marcando las primeras terrazas, año 82. Y Nobel Baboni, que era el jefe de la agencia del INTA, que incentivaba esto, inclusive incentivó a que se cree la fiesta provincial de la conservación del suelo en la aldea Santa María. Y Egidio Escota, el geólogo que creó y mejoró la tecnología de los norteamericanos y hizo que hoy la conservación del suelo sea una realidad, con el 21% del total de la tierra productiva hoy, a través de las terrazas de vocación conservadas. Falta mucho todavía, pero viene una nueva ley de conservación del suelo. Y nosotros seguimos repasando la historia y vamos a escuchar el último tramito de Orlando Gerreder, a ver qué nos dice.
Y esto es interesantísimo lo que decís, porque ya hubo el recambio generacional. Tu padre ya les dio paso a ustedes, los otros productores le fueron dando paso a su hijo, que son la gente de tu edad, de 40, 50 años, que son los que empezaron a comandar de alguna manera el manejo de los campos, ¿no? Y ya con todo esto incorporado.
Exactamente, y bueno, y las nuevas generaciones, ya ellos nacieron, ya ellos no conocieron lo anterior, lo que significó. Por eso uno quisiera dejar y claro ese mensaje, porque nosotros al problema de la erosión no lo extirpamos, no lo solucionamos. O sea, la solución está porque nosotros cambiamos, interactuamos distinto, o sea, interpretamos lo que la naturaleza es, porque si volveríamos a hacer lo que se hizo hace 50 años atrás, se volvería a producir el mismo efecto negativo, porque las pendientes siguen siendo las...